Vamos a abrir en Mateo 13, por favor. Como hemos estado viendo, Mateo como que escribió y hay cierta estructura en lo que hace, como que eso es una parte, su nacimiento, su infancia, o sea, cómo llegó Jesús entre nosotros y luego su comienzo, que incluye su bautismo, la tentación en el desierto y se presenta en Nazaret y empieza a decir: ya el reino de Dios se acerca, el tiempo se acabó, y arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces, él toma lo que Juan el Bautista había comenzado, de que esto, o sea, es lo que hay que hacer. El reino de Dios se acerca, el tiempo ya se acabó, y hay que creer y arrepentirse. Entonces, y todo lo que ha venido haciendo, con los milagros, con la enseñanza, el siguiente segmento ya es empieza con el Sermón del Monte, que es capítulo 5, 6 y 7, y la gente se queda así porque él empieza a reubicar todo conforme a lo que está escrito, desde la tentación, pero ahora con la gente escrito está. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo así, y simplemente está, no es algo nuevo, sino reiterando lo que está escrito. Entonces, ya de aquí, capítulo 8 en adelante, empiezan sus milagros, encuentros y trato con gente, el gadareno, endemoniado, leprosos, enfermos, resucitando la hija de Jairo, todo eso, o sea, está cambiando lo que la gente piensa acerca del reino de Dios, y también tiene que pensar diferente en el Mesías, porque lo que ellos esperaban es que el Mesías iba a ser más que nada un personaje militar y político, y el reino de Dios iba a ser político, como el reino de David o algo así, y que habría paz, habría seguridad y todo eso. Y Jesús entonces está poniendo paz en los corazones y está cambiando todo, o sea, dando la capacidad de la gente de atravesar una vida con conflictos y dificultades y realmente ver el señorío de Dios en eso. Ahora, en capítulo 13 empieza con la parábola del sembrador, pero eso viene siendo como para nosotros también la llave para poder abrir los demás que le enseña. Pero todo el capítulo 13 se trata de eso. Y otra vez estamos como dando una vuelta en el Evangelio de Mateo para entender lo que sigue. Y vamos con la primera parte, Mateo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahora, si te acuerdas, el final del capítulo 12, viene la madre de Jesús y sus hermanos, y él está en casa, en Capernaum, enseñando, hablando a la gente, y dice aquí: su madre y sus hermanos, versículo 46, en capítulo 12, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, pero todavía no termino. Imagínate, yo aquí esta noche, hemos estado aquí, nos aguantamos el aguacero y todo, y ya estamos aquí. Y en otros 5 minutos ya está alguien así: fíjate, Jaime, que ya vinieron tus hermanos y quieren hablar contigo. ¿Qué les vamos a decir? Tomen asiento, hay espacio y ahorita terminamos. Y, o sea, vengo a hacer la voluntad del Padre que me envió. Entonces es interesante que es un momento en eso. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, en una forma indirecta, Jesús está dando a entender una cosa. Los que caminan con él y están escuchándole cuando tiene algo que decir, son sus discípulos. Hacen la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Aunque sea María y los hermanos de Jesús, ellos tienen otra agenda. Entonces, es importante para nosotros ver eso. Cuando lees en el Evangelio de Juan, su primer milagro de Jesús en público fue cambiar el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Y, o sea, es interesante ver malabares y todo lo que se hace para decir, mira, cuando Jesús dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Que no la está reprendiendo, no le está diciendo no. Y aún así, ella se voltea. O sea, da por entendido, es una mamá judía. Entonces, da por entendido que va a hacer lo que yo digo. Entonces, pero tenemos que ver, ese relato es algo muy cultural de ellos en Galilea. Pero entonces están porque ya tienen que tener, al elevar a María, tienen que buscar bases bíblicas para eso y realmente no las hay. Entonces, que si pido a María, ella tiene mayor palanca con el Padre que Jesús. Entonces, tienes que llegar a Jesús por María, que lo trajo al mundo, pero tienes que ya dejar a Jesús, porque ya fue a la cruz y todo eso, y seguir con María, porque el Padre no le niega nada y Jesús puede discutir con ella. Entonces, o sea, ves cómo distorsiona todo eso, pero si... Y puedes estar días y años discutiendo esa parte en el Evangelio de Juan. Y aquí tenemos un problema. Dos. Uno, que el que, o sea, es mi madre y mis hermanos, mis hermanas, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos que están fuera de la casa no la están haciendo. Entonces, muy como tajante para nosotros eso. El otro problema es que ahí están sus hermanos de Jesús. Mastica eso un rato. Y yo lo he buscado porque hay jesuitas que están diciendo que, por ejemplo, y otros más, pero jesuitas son muy así, de eso que lo que dice, eso es un término cultural para decir primos, decir hermanos. Y digo, mira, el griego en que está escrito tiene más palabras que español. Entonces, o sea, pueden usar todas las palabras adecuadas. Entonces usan adelfos, que es hermano, como Filadelfia, amor fraternal. Entonces adelfos es hermanos. Y lo que sería primo o sobrino son otras palabras. Entonces no es que el griego carece de palabras para decir o el hebreo o el arameo. Familias son muy importantes en el Medio Oriente y tienen todas las palabras para decirlo. Si hay 9 palabras en náhuatl para describir el maíz, las diferentes partes del maíz y preparaciones y todo eso, entonces imagínate, lo que es importante para un pueblo lo sabe expresar. Entonces son sus hermanos. Y tenía hermanas porque cuando se presenta en Nazaret, dicen, ¿no es el hijo del carpintero? Los mismos de Nazaret, que era un pueblito. Entonces, no es el hijo del carpintero y no son sus hermanos y mencionan 4 nombres. 2 conocemos, que es Jacobo, el autor de Santiago, y Judas, el autor de la epístola de Judas. Otro se llama José, por su papá. Y así, entonces creo que Simón es el 4. Y no están aquí todas sus hermanas, que son más que 2. Entonces, es una gran bendecida familia. Y eso era bendición de Dios para ellos. Alguien cambió con el gnosticismo que lo ideal es vivir en así como hecho de mármol y no hacer mucha familia y no vivir así. Entonces tuvieron que cambiar. ¿Sabías por qué María es como santísima? ¿Cuál es el argumento? O sea, no nació así. Es porque llevó al Salvador en el vientre de 9 meses y al comulgar, ves que la doctrina, o sea, ves, cuando decides tomar esta postura, ya tienes que discutir las razones y poner tus bases, aunque sea congrua, tienes que jalar algo para allá. Entonces, la idea es cuando comulgas en la Iglesia Católica, la hostia, la oblea, hostia es víctima, y la oblea es el cuerpo del Señor, estás comiendo su carne y bebiendo su sangre. Entonces, María, como tenía eso constantemente durante 9 meses, ya quedó sin pecado. No, la Biblia no lo dice, nada más lo decidieron. Entonces necesitamos ver que cuando alguien simplemente dice, por ejemplo, que ya no hay clases después del 2 de junio o algo así, empieza a haber un poco de contienda y confusión cuando simplemente arbitrariamente, en forma unilateral, decidieron que la realidad cambia. Entonces, eso es lo que, eso termina, y versículo 1, capítulo 13. O sea, si vemos que hay un jaloneo en la familia de Jesús, hay un jaloneo cultural, y Galilea es así, Capernaum es ya es un municipio, por decir, es un pueblo, pero mucho más poblado, y es cruce de caminos. Entonces, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y probablemente donde quedó ese lugar, lo puedes ir a ver, si no tienes miedo a misiles, puedes ir a Israel y ver eso en el mar de Galilea, que es la única parte donde la tierra baja y realmente hay una playa, que normalmente tendrías que jalar el barco y ir caminando en el agua, mojarte o hacer algún tipo de embarcadero. Entonces, y la gente en la playa haría, por su pendiente, haría como un teatro, un auditorio natural. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, lo que empieza a hacer con sus parábolas es esa frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si te acuerdas, cuando estudiamos en Apocalipsis, igual, los siete mensajes al principio de Apocalipsis es eso. O sea, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, interesante que Jesús lo está diciendo eso, y que al decir eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, algunos tienen orejas, y así, por eso ya no se te caen tan fácilmente tus lentes, ¿okay? Pero oídos para oír, ¿para qué otro propósito vas a tener oídos? Orejas sirven para detener tus lentes, pero el oído es para oír. Pero en el Antiguo Testamento, es el que hizo al ojo, ve; el que hizo al oído, escucha. O sea, el autor de todo eso, el creador, él oye sin oídos, él oye sin, él ve sin ojos, pero por decir, tiene ojos. Entonces, lo que es creado por Dios biológicamente, con una esfera y con músculos y con fibra y todo eso, y una gelatina dentro de tu ojo, y la retina y el lente, córnea y todo eso, y como dicen los chavos, toiri. Si son dos, son tus iris. Pero entonces, eso es lo que Dios ha hecho. El nervio óptico y todo lo que realmente estamos mirando llega a nuestro cerebro así, volteado al revés. Y tu cerebro lo sabe voltear. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al ciego y dice, ¿qué ves? Porque como el hombre está extrañado. Dice, veo a hombres, pero como árboles caminando. ¿Y cómo se vería eso? Entonces Jesús le vuelve a tocar los ojos y ya quedó perfectamente sano. Entonces, o sea, ¿cómo entendemos todo eso? Pero el que hizo el ojo también ve. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, porque Dios está hablando. Entonces, ¿cómo entender? ¿Y qué otra parte de mí lo hizo Dios? Dos ojos para ver, oídos para oír, mis manos. Entonces, ¿te acuerdas cuando consagran el sumo sacerdote? Toman de la sangre del carnero sacrificado por él y ponen sangre en su pulgar derecho, en el dedo gordo de su pie derecho y en el lóbulo de su oreja derecha. Otra vez, su caminar, sus hechos, sus obras, y que oídos para oír. Entonces son diferentes cosas. En el Salmo 40 dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me has abierto los ojos. Pero en hebreo es abrir, o sea, no es de, abierto los oídos, perdón, no los ojos. Sí me abrió los ojos también, pero es la idea es no es como que hay una puerta o algo así, sino es taladrar. ¿Te acuerdas el creo que le decían mandril, pero lo que antes usaban los carpinteros es hecho así. Entonces le agarras así, lo presionas de esta forma y le das vuelta así y ahí está la broca y es para taladrar. Entonces me has taladrado los oídos. Okay, y el hebreo es muy así. Porque una vez que si así lo lees y entiendes, así original en hebreo dirías, pues sí, creo que es lo que me hace falta, ¿no? Porque esto es tronco aquí, entonces no entra. Entonces me has abierto los oídos y vengo para hacer tu voluntad. Entonces cuando éramos niños, muchos nos enseñaron cuando nos llaman por nombre, Jaime, así, dice, ¿cómo contestas? Si contestas qué, viene y la chancla voladora. Okay, pero ¿cómo contestas? Mande. Mande usted, o sea, con respeto, y estoy para servir. Entonces, otra vez, oídos para oír. El ser humano está en su mejor cuando es así, piénsalo nomás. Con los que tú tratas, ¿quiénes son los que te caen bien, tienes más confianza y todo? Su actitud es eso, tienen oídos para oír, y dices su nombre y dicen, mande. Si dicen presente, nomás estás así. O sea, tampoco así de payasito. Entonces, Jesús está con eso. El que tiene oídos para oír, oiga. El que no, ¿qué vamos a hacer? Pero eso es, otra vez, el tiempo se ha acabado. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso es lo que Jesús venía diciendo. Y lo que viene haciendo con los milagros y con lo que viene mostrando con la enseñanza es todo eso. Entonces, si estamos con la idea de que, oigo, pero no entiendo. Y las parábolas, es una paradoja un poco, porque las parábolas, parábola, balo, o sea, o bala, como pistola, es lanzar así, y parábola, entonces algo que lanzas así como un proyector. Entonces imagínate que Jesús verbalmente está mostrando algo junto a ellos, como si pusieras así en pantalla una proyección. Entonces eso es lo que es una parábola, te ayuda, es una ilustración, pero ilustra lo que él está enseñando. Entonces, para entender mejor, te ponen un PowerPoint o te ponen un mapa en pantalla o algo así. Jesús, para que se entienda mejor, está poniendo algo que es muy común para ellos, lo que es sembrar trigo. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué cayó semilla junto al camino? Que el camino no le pertenece al campesino que está sembrando, ¿no? Y dice, y parte cayó en pedregales, que es como el acotamiento del camino, parte entre espinos, que tampoco. O sea, entonces, ¿qué se hace? Y como ya estamos muy desconectados de la vida del campo, o sea, por ejemplo, si van a sembrar maíz, entonces hacen los surcos, ¿no? Ya con un palo van haciendo esto, dejan caer uno o dos granos de maíz y van así, para que crezca así, las milpas crecen así, pero eso es maíz. Entonces el trigo se siembra así. Entonces lleva su así como un costal, un morral aquí, y empieza a hacer esto. Y lo que trata de hacer el sembrador en el campo arado es dejarlo caer todo parejo, como cuando echas así quesito rallado en tus enchiladas. Entonces todo parejito. Entonces, pero ¿qué es lo que haría un campesino? Donde si tú te limitas, si esto es la orilla de tu campo, lo vas a tirar un poco fuera de lo que la tierra está preparada. ¿Por qué? Para que esté muy completo en lo que tú ya preparaste. Y aún así el suelo puede cambiar en todo lo que es un solar, que vamos a decir que todo esto aquí, el estacionamiento que es arado para poder sembrar aquí trigo. Entonces, pero el suelo va a tener diferentes efectos, más horas de sol, aquí es más blanca la tierra, aquí es muy arenosa y lo que es. Entonces, por ejemplo, en el rancho que era de los abuelos de mi esposa, tienen muchos almendros y cerezos sembrados y un poco de durazno. Y hay una parte que el vecino, el granjero que está, el que tiene su rancho junto, que también tiene árboles, pero no está combatiendo las tusas que hacen túneles y se comen las raíces. Entonces siempre hay como invasión de tusas en ese campo. Y además, la tierra no es muy buena. Es interesante. Y nosotros, porque has hecho dibujos, entonces tenemos la idea que todo esto va a ser parejo y va a dar la misma cosecha de, porque es la misma semilla, la semilla es buena. El sembrador lo sabe echar muy parejo y todo eso, pero no va a brotar parejo y no va a fructificar parejo. Ahora, cuando dice, por ejemplo, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quiere decir, por un grano de trigo nace una mata y tiene varias espigas. Entonces, a 30 por uno sería, pues, apenas dos espigas probablemente, porque ¿cuántos granos en cada espiga de trigo? Pero a 100 por uno quiere decir que nació así con muchas espigas y todo se llenó bien de grano. Entonces, pero cuando cosechas, no estás diciendo, ay, eso es muy pobre. O sea, sí lo vas a ver como, vas a ver más tierra que trigo de las espigas, pero a la hora de cosechar cortas parejo. Y ya no estás diciendo, pero este trigo vino de allá y no es muy bueno. Se juntan, se amarran y se llevan. Ok, entonces para entender un poco lo que es el trasfondo, ¿qué es lo que la gente que está escuchando a Jesús van a entender sin toda esta explicación? Ves que en Mateo no explica lo que acabo de decir, pero un campesino hasta hoy, si es trigo, así van a hacerlo todavía. Entonces, lo que pasa es que nunca pensaba tener una cosecha entre los espinos. Por eso no reparó la tierra, a lo mejor ni le pertenece. Entonces, lo que caiga ahí, pues qué bueno que brotó, pero realmente no lo va a cuidar y no espera una cosecha de ahí. No espera entre pedregales tampoco cosechar, ni junto al camino. O sea, los pájaros no pudieron alcanzar la semilla entre los pedregales, entonces sí brotó, en el camino no, y entre los espinos, igual, no se veía. Entonces las aves no lo comieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? O sea, eso es la primera parábola y luego versículo 10. O sea, es muy bueno. O sea, podemos decir, bueno, fíjense, un sembrador salió a sembrar y así sembró. Y parte cayó junto al camino, parte entre pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra. Y pasó esto, las aves del cielo comieron esto, el sol quemó esto, esta semilla fue ahogada por los espinos y esto sí dio fruto y varía, pero dio fruto. Y la gente va a estar así, como muchas veces, o sea, nosotros así. Ah, está bueno. Pero ¿qué es lo que tengo que entender de eso? Entonces le preguntan. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, por eso el que tiene oídos para oír, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, se le será quitado. ¿Qué pasa con la semilla? Entonces, no tiene tierra, junto al camino no tiene tierra. Entonces, o sea, no puede brotar. Aquí entre pedregales puede brotar, pero no tiene tierra, entonces igual se va a secar. Aquí entre espinos igual se va a ahogar. O sea, tiene tierra, pero no compite con la mala hierba. Entonces, el que tiene tendrá más. El que no, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, eso es lo que dice Isaías, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Entonces el que hizo el ojo y no veo yo, pero él hizo mi ojo y no veo, entonces algo anda mal. Entonces viene el Mesías y da vista a los ciegos. Entonces sana a los sordos, sana a los cojos, sanó el hombre de la mano seca, ¿okay? Sanó leprosos. Entonces empieza a borrar y así desvanecer lo que sería la disfunción, los obstáculos y todo, que sería poder caminar en el reino de Dios. Entonces, cuando vemos esto, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y ahí está el detalle. Todo el problema está en el corazón. Y simplemente el modo de que algo puede llegar a mi corazón es por los cinco sentidos, por los ojos, por los oídos. Entonces, Romanos 10 dice, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, me has abierto los oídos. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que me abre los oídos. Pero dices, ay, ay, ay. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero ¿verdad que te lo tenían al revés? Primero sánanos y te creeremos. ¿Verdad que todo el problema? O sea, Jesús cuando multiplicó el pan dice, ustedes me siguieron porque fue al otro lado del lago y le siguieron. Me siguieron porque ayer se llenaron de pan. Entonces es algo que ellos tenían que captar. Mi interés no es sincero. No quiero conocer quién es este hombre, sino quiero comer otra vez hoy, quiero llenar mi estómago otra vez. Entonces, pero bienaventurados vuestros ojos, me imagina los discípulos así, y no son quizás los doce sino más, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, o sea, ellos están así, pero imagina entre los discípulos están así. Pero si me pide que yo explique el significado espiritual de esta parábola, me voy a quedar muy mal. Entonces, sí lo explica, pero es para nosotros entender también el problema que pasa con... hasta para nosotros cuando invitamos a alguien, vamos a decir porque tenemos nuestra gala de Navidad y posada y todo eso, invitamos a alguien y normalmente les gusta estar y sienten bien. Tengo una familia que hemos estado invitando y dice, yo siento mucha paz cada vez que vengo y estoy así. ¿Y qué imaginas que podrías hacer? Es venir más frecuentemente y sentir más paz y más seguido y todo. O sea, pero todavía así, si nuestro corazón está engrosado, como que entiendes, pero cualquier distracción. El pastor Chuck Smith decía esto, lo siguiente. Menciona cuatro tipos de persona. Y vamos a ver en versículo 18 la explicación de Jesús. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora, ¿por qué enseña en parábolas Jesús? Porque el que tiene oídos para oír va a entender algo importante, va a entender más. Y el que no tiene oídos para oír, por ejemplo, su corazón ha engrosado, oyen pesadamente, los ojos están cerrados. Entonces, alguien así nomás dice, ah, pues yo no lo entiendo. Y algo interesante pasó, no porque yo sea Jesús, nada de esto, pero algo había pasado cuando yo llegué en 2005. Obviamente traigo un acento, en aquel entonces, más de Tehuacán, Puebla, que está tirando entre Puebla y Veracruz y Oaxaca, y es otro tono. Y usaba una que otra palabra que es más como folclórica para los de aquí. Entonces, y fue interesante porque se quejaban algunos. Ustedes no estaban aquí, entonces no se preocupen. Pero de que yo no le entiendo nada. Y yo nomás así. Entonces, un domingo di mi testimonio y Dios me puso eso. Estábamos en una serie viendo un libro verso a verso y todo eso, y di mi testimonio. Así se llama Dios es mi Padre. Y en aquel entonces, para que veas, o sea, todo esto, porque cuál subirlo a internet y todo eso. Entonces teníamos CDs con las grabaciones de los estudios bíblicos, y empezaban a copiar y a vender ese CD, y es el que más se vendió. Y Dios me dijo, y dice, ay Jaime, tú, dijo, da tu testimonio, predícalo así, y muchos se van a enojar. Otros les va a edificar mucho. Entonces es el que más se vendía y más pedían, entonces duplicaban mucho porque hacían pedidos, quiero tres de esto porque los voy a regalar. Entonces según no me entendían nada, pero otros entendían muy bien y lo querían como promulgar. Entonces es interesante, todos oyeron lo mismo. Y entonces, ¿cómo es que esos no eran unos nacos de Tehuacán, okay? Pero querían el estudio bíblico. Entonces no era por el acento, no era por el léxico, sino era por el contenido. Ellos dicen, eso lo quiero duplicar y lo quiero regalar a mucha gente. Y estos yo no le entiendo nada. ¿Sí me explico? O sea, eso es un fenómeno que sucede en la gente. Y el problema no es en el mensaje, no es en la palabra de Dios, y muchas veces no es en el mensajero el problema, aunque hay unos que se comunican mejor, hay otros más interesantes, hay otros que cantinflean como yo, o sea, todo eso pasa, pero realmente el mensajero no es lo que obstruye el entendimiento tanto que el corazón del que oye, o su corazón le ayuda también. Entonces Jesús explica la parábola. Y todo ese ejemplo, digo, ay, 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 ahora todos van a decir, ¿dónde consigo ese CD? Digo, pues primero me tienes que explicar qué es un CD, porque ya no existen. Pero, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y es interesante también, junto al camino. Mucho pasa junto al camino, pero ahí no puedes cosechar trigo. ¿Okay? Simplemente estarías loco esperando todo el año para que pudieras cortar trigo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y de esos conocemos, o sea, lo has explicado y dicen, ¡ay, qué lindo! Ay, gracias. Nunca sabía eso. Okay, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Su corazón no está preparado. O sea, brota, pero no puede echar raíz porque debajo de eso está duro y seco. Entonces no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues a venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y eso fue, por ejemplo, hablando otra vez en Puebla, que es muy conservador Tehuacán en cuestión de recibir una nueva idea. Y obviamente el Evangelio es la idea más novedosa que jamás se ha comunicado, ¿no? Buenas nuevas. Y lo difícil, y luego dices, ya entendí, me siento mucho mejor, tengo mucha paz, y llegan a casa para decir, fíjense, alguien me habló de la palabra, no, se suelta guerra en tu casa. y si se echan para atrás. O van al trabajo y ya te amenazan que te van a correr, ya nadie te habla, ya no hay ascensos, ya no hay aumentos, ya no... O sea, todo eso sucede en lugares muy así. Y claro, no aquí en Cuernavaca, aquí es un paraíso, pero sí sucede pues persecución o aflicción por causa de la palabra. Y a veces simplemente es, vas muy contento y de repente encuentras que si voy a creer lo que dice la Biblia, voy a tener que creer todo. Y eso quiere decir que ya no puedo robar, ya no puedo adulterar, que ya no puedo blasfemar. O sea, empieza a causar contienda dentro de mí mismo, no afuera, sino en mí mismo ya hay conflicto. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y Chuck Smith decía que este grupo, por decir, de gente, que no es junto al camino, no es pedregales, es que cae según en tierra más o menos bien. Hasta en un principio, los espinos que están creciendo protegen el grano que está germinando y brotando, lo protege del sol. Entonces, si empieza a crecer bien, tiene probablemente igual más humedad porque tiene menos fuerte el sol. Entonces, en un principio, brota y crece bien. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y la mayoría de la gente en cada iglesia, eso es lo que decía Chuck Smith. Y confío, porque yo lo he comprobado, y confío en alguien que empezó a conocer todo eso como hace casi 100 años. Entonces, pues es una perspectiva amplia como para decir que la mayoría de la gente en las iglesias hoy es ese grupo que cayó entre espinos. Pues es buena tierra, pero no está preparada. Hay que arrancar eso, hay que limpiar eso. Quizás haya que quemar todo eso porque igual los espinos tiran semilla y compite. Entonces hay un problema de afecto en nuestro corazón. Lo que amo y la otra cosa que amo. Entonces mi corazón está dividido en su afecto. Y si se acuerdan, hemos mencionado eso mucho, que mi problema ante todo eso no son los problemas de afuera. Gente que me causa problemas, que falta de dinero, que ni siquiera cuestiones de salud, sino mi problema más fundamental es cuestión de afecto. Lo que amo, lo que valoro. Entonces, si yo puedo unir mi corazón y no tener el corazón dividido, va a haber obviamente fruto. Entonces, pero ese corazón dividido, su afecto, causa esta situación. Entonces recibe la palabra y brota y va creciendo, pero no compite con lo que ya está sembrado en esa tierra. Entonces nosotros podemos decir, ok, sí, porque sí me llega, sí me afecta, entiendo la palabra, todo eso pasa, pero como que no estoy avanzando, no hay mucho fruto. Ok, pues tienes rivalidad en tu corazón. En tus amores y es lo que hay que checar cada uno de nosotros. San Agustín dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. O sea, no es simplemente ocasionalmente hay un ídolo que aparece, sino hazte cuenta que es una maquiladora. Produce de a mil diario ídolos. Entonces tenemos que estar mirando honestamente ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Por qué en esto descanso? ¿Por qué eso es mi alivio? ¿Por qué esto es? Porque con esto me siento mejor, ¿no? Si voy y gasto dinero, si me compro algo, o me siento, hago así de palomitas para ver mi película y ahí estoy, come y come con harta mantequilla y, o sea, ¿qué es lo que te aliviana? ¿Qué es lo que te vuelve la paz? ¿Qué es lo que te vuelve el gozo? ¿Qué, o sea, todo eso, y necesitamos ver, bueno, entonces, ¿qué? Y algo que puedes hacer es decir esto, Señor, yo veo que mi corazón está dividido y debe ser para ti mi afecto. Entre las cosas que espero y busco y anhelo y todo, tú debes estar ahí enfrente. ¿Me puedes ayudar? Y puedes pedir ayuda. Y no es el Señor, perdóname que no, ¿me puedes ayudar? Une mi corazón, unifica mi corazón para amarte, para servirte. Y le puedes pedir eso porque eso es lo que Él mismo quiere. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que eso entonces es mi voluntad, sabe qué hacer, mi voluntad toma mi corazón, dice, corazón, párate aquí. Y mi entendimiento sabe qué hacer, pero mi corazón es lo que genera acción, no mi entendimiento. Mi entendimiento tiene que instruir a mi corazón, mi voluntad tiene que obligar a mi corazón, pero mi corazón genera acción. Por eso en Proverbios 4 dice, entre todas las cosas que guardas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces es aquí donde la batalla se libra. Y dice versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ok, hasta ahí esperamos que vamos bien. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Entonces, no siempre eres la persona que oyes esto y tu vida es transformada en una semana y nadie te conoce. Cuando llegas, ¿qué te pasó? Vienes resplandeciente, vienes con gozo, vienes así. O sea, a veces eso pasa, pero en muchos de nosotros lo que pasa es que tienes que cultivar mucho la tierra para esperar una buena cosecha. Y eso es sacar piedras, eso es tratar y batallar siempre con la mala hierba y matorral y todo eso que invade. Yo tengo algo en mi patio que hay hormigas cortadoras, de esas que en la noche dejan así un árbol o un rosal sin nada. Así, pum, amanece un esqueleto. Y empieza a producir hojas y todo, pero toda la temporada esa planta está nutriendo la hormiguera, pero no puede nunca prosperar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que batallar con hormigas, con gallina ciega. O sea, hay un buen de cosas, pero ¿cuánto quieres una rosa en tu jardín? ¿Cuánto quieres comer pan de trigo y has sembrado todo esto? Pues ahora vas a estar ahí contra las zorras, contra las aves, contra muchas cosas y ardillas, todo lo que está echando a perder tu cultivo. Es un trabajo diario que tú caminas en tus campos. Entonces eso tuve yo que hacer. Tuvimos como 8 hectáreas de aguacate. ¿Sabes cuántos aguacates cosechamos? Los plantamos como en 1970 y estuvimos ahí hasta 77, 7 años. No cosechamos ni un aguacate, eran unos palos. Entonces los sembramos en canastas hechos de malla para gallina, así, galvanizada. Hicimos canastas así, ahí estamos haciendo hoyos y perforando las manos, pero haciendo canastas. Entonces siembras esto, siembras el arbolito de aguacate y así. ¿Sabes? O sea, era como caricatura. Una vez mi papá vio, venía una tusa, que allá no son muy grandes, pero son roedores. Entonces venía una tusa así, salió de su hoyo, como caricatura, salió de su hoyo y echó un clavado dentro de la canasta. ¿Y qué haces? O sea, mi papá fue a la casa con su rifle 22, pero ¿qué haces? ¡Pla, pla, pla! O sea, vas a matar el árbol, como Elmer, con Bugs Bunny y todo eso. Entonces, era eso todo el tiempo. Entonces, un día amanece, llegaban venados. Entonces, los venados comen las hojas y luego agarran, porque es muy rico, entonces agarran y van pelando toda la corteza del arbolito de aguacate. Sabe riquísimo si eres venado. Mejor, yo le dije, papá, creo que lo mejor sería cacería de venados. Creo que de eso sí vamos a poder comer porque están muy bien los venados. Tuvimos una cerca especial, científica, que pones aquí los postes y la malla va así, diagonal, y lo con estacas en el suelo. Porque el instinto del venado es que llega una barrera y busca abajo, como si fuera un chivo. Busca abajo. Entonces, como no puede porque está fijo, entonces mira arriba, encuentra malla y se echa para atrás. Y vuelve a entender, no son muy inteligentes. Entonces vuelve a hacer esto, vuelve a hacer. Pero ¿qué haces? A mis papás les daba flojera cerrar, porque teníamos una como reja galvanizada que se abría y se tenía que cerrar. Pero el venado, al llegar a eso, simplemente así, ¡prum!, podía librar nuestra cerca saltando nada más, pero psicológicamente no. Lo que tenemos nosotros es que nuestro enemigo no tiene problemas de psicología. No lo vamos a psicologiar. Él nos psicologea a nosotros. Entonces tenemos que ponernos más trucha, poner atención y realmente ver esto, que se libra la batalla en mi corazón, no en la cerca. Y si dejas la reja abierta, pero eso es lo que yo tenía que hacer todos los días, ir a buscar, llevar manguera, o sea, tenía que tener brazos como Popeye, tenía 11 años. Entonces, tenía que jalar como 200 metros de manguera, ir llenando la pocita alrededor de cada árbol, y eran cientos de árboles, y llevar una pala, porque de repente, ahí está, se va llenando y ¡pum!, se va todo el agua porque hay un túnel de una tusa. O sea, eso me estaba preparando para el ministerio. O sea, toda tu labor se va así. Amanece y no hay nada. Entonces, como decir y entender eso. No puedes dormir. No puedes tener vacaciones. No hay puentes. No hay nada de eso. Si quieres cosecha, trabajas todo el tiempo en el campo. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia usa esos ejemplos, a mí sí me habla. Entonces Jesús dice, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, da fruto. Ahora, ¿puedo mejorar mi fruto? O sea, quizás solo 30 por unas cuantas espigas. Okay, un grano de trigo podría multiplicarle en 100 granos de trigo, pero ¿cómo? Pues voy a tener que arar mejor, voy a tener que meter abono. Voy a tener que ver si hay alguna plaga en la tierra, si hay gallinas ciegas, si hay... O lo dejas. También lo dejas. Total, puedes comprar pan hasta en el Oxxo. Pero el que va a producir trigo para el que come y para el que siembra, está haciendo el trabajo. Entonces, ¿cuánto quieres que tu corazón sepa responder y llevar fruto con la palabra de Dios? Entonces vas a meter trabajo, vas a estar... Entonces yo estaría con un azadón, con pala, yo así haciendo estas cosas, porque digo, bueno, yo tengo que aflojar toda la tierra alrededor de estos árboles, porque entonces van a hacer un túnel y se cae el túnel. Entonces por fin se frustra la tusa y se va para otro lado. Hazle difícil su vida a la tusa, hazle difícil su vida al venado. Porque te está haciendo la vida difícil a ti. Entonces, ¿cómo le haces difícil la vida al mundo que te llama y te invita? Entonces, ¿cómo le haces la vida pesada? Porque te está haciendo la vida pesada. Ponte a pensar, ¿qué harías diferente? ¿Cómo puedes ya truncar eso y que eso ya no pueda avanzar y quitar el fruto? Okay. Entonces, eso nada más es una parábola, pero esta es como para entender la razón de todas las demás parábolas por el que tiene oídos para oír. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque de una forma u otra hemos entendido y estamos aquí a pesar de lluvia, y eso que creo que eso quiere decir que queremos más esto que estar en nuestra casa, que no es un mal lugar, pero sí queríamos estar aquí. Entonces, Señor, gracias porque eso es fruto. Gracias por las demás cosas que hoy somos, que alguna vez simplemente veíamos de lejos a otros y que pensábamos, ¿cómo es que ellos viven así? Yo no puedo imaginarme. Y ahora ya estamos caminando en esas pisadas, Señor. Y te damos gracias. Es fruto. Que ahora esperamos más en ti que antes. Es fruto. Que hoy no nos espantan las cosas tanto como en otro tiempo. Eso es fruto. Te amamos más. Es fruto. Entonces te damos gracias por todo eso, Señor, porque la verdad, si no hubieras preparado nuestro corazón, las aves del cielo venían y comían la semilla. No iba a haber nada. Y gracias por el trabajo que tú metiste sin nosotros saber lo que venías haciendo. Y ahora enséñanos, Señor, también a preparar nuestro corazón. poner más atención. Abre nuestros oídos, Señor, aunque sea con un taladro, pero ayúdanos, Señor, a captar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.